primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de los 1580 en Bogotá, Cundinamarca, Uniminuto Radio Cundinamarca. En el control master hoy nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Saludo especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre, cada día, tenemos enfoques muy especiales. Los días lunes en particular, hoy, tenemos siempre, hablamos de filosofía y ética, de esas relaciones interesantes que se abordan en ese sentido. Y recordarles también que El Puente es coordinado por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, siempre generando espacios para encontrarnos, para dialogar, para, por supuesto, conocer diversas perspectivas frente a cuestiones coyunturales y estructurales de nuestro país. El día de hoy, acompañan aquí en la mesa, como ustedes ya pueden ver en pantalla, una serie de invitados que hacen parte, muchos de ellos también, de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Están vinculados a la maestría Ética y Problemas Morales Contemporáneos de Uniminuto. Y bueno, voy a pasar a presentarlos porque hoy estaremos hablando sobre un tema que es particularmente interesante: construcción de paz, justicia e instituciones sólidas. Todo esto dentro de un marco bastante interesante, un evento que se denomina la Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina. Así que vamos a estar conociendo experiencias, vamos a estar profundizando en estas apuestas tan llamativas y tan interesantes que el tema de la construcción de paz, la justicia y el marco de la institucionalidad, por supuesto, nos demanda. Quiero en primera instancia saludar a Javier Patricio Pacheco. Él es filósofo de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en ética y magíster en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Bienvenido, profesor Javier.
Bueno, buenos días. Muy contento y agradecido de compartir estos micrófonos y la audiencia aquí para discutir estos temas que se abordan, estos temas que tienen tanta trascendencia y pertinencia en estos días.
Claro que sí. En estos días donde, sin duda alguna, no solamente la coyuntura local, nacional, sino internacional, nos advierte pensar y reflexionar. También nos acompaña aquí en la mesa de trabajo el profesor Helber Yesid Castro. Él es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es psicólogo de la Fundación Universitaria Corran Lawrence y es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás. Actualmente también lidera y coordina una serie de procesos de investigación y de docencia en la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Bienvenido, profesor Helber.
Muchas gracias, Simón. Buenos días a toda la audiencia. Muy contento de estar aquí en este estudio. Reitero mi agradecimiento y también muchas gracias a los compañeros que egresados de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos, a Javier, profesor Javier y profesor Vladimir, que hoy nos acompañan en este espacio que también se construye también en alianza con la con Red Ética, la Red para la Formación Ética y Ciudadana.
Así es, usted lo ha señalado y bueno, bienvenido una vez más. Ya habíamos tenido la posibilidad en otros momentos de dialogar en medio de la virtualidad. Así que muy interesante y muy importante que nos encontremos el día de hoy. Le doy la bienvenida también a Vladimir Acuña. Usted lo ha señalado, es egresado de nuestra maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos. También egresado del Departamento de Filosofía en pregrado, es magíster en ética y problemas morales contemporáneos y bueno, cuenta también con una experiencia muy interesante en construcción de apuestas y de gestión de proyectos pedagógicos y educativos. Bienvenido, Vladimir.
Muchas gracias, profesor Simón. Mucho gusto saludarlos a todos. Qué alegría. Es un placer estar aquí, poder compartir desde la experiencia académica, desde la Cátedra de Filosofía y Ética, cómo podemos construir paz, cómo podemos ayudar al tema de la justicia, si es igualitaria, si es distributiva, si es retributiva. Mirar todos estos aspectos en los jóvenes, en este momento crucial que Colombia vive, donde hemos firmado una paz, donde estamos haciendo construcción de paz, estoy de acuerdo con eso. Y pues compartir con ustedes estas experiencias y dialogar será un gran placer y que toda la audiencia nos escuche.
Muchas gracias. Y bueno, no solamente nos escuchan, también nos ven a través de las diversas plataformas. Así que las personas que estén interesadas también en compartirnos sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, sabemos que nos escuchan en varias partes del mundo. Nos envían también saludos específicamente hoy desde Chile, donde nos han seguido de manera muy ferviente en temas asociados a los asuntos éticos. Bueno, entremos en materia. Y quisiera, en primera instancia, darle la palabra al profesor Helber para que nos comparta un poco de qué hablamos cuando estamos tratando este asunto de la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Tal vez alguien por allí pueda advertir con cierta apuesta también de inquietud esto de las instituciones sólidas, ¿de dónde surge? ¿Será que hay otro tipo de instituciones que demandan de pronto una perspectiva distinta? ¿Cómo entender esta apuesta por este asunto que corresponde a uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo? Adelante, profesor Helber.
Muchas gracias, Simón, por la pregunta. Pues el título básicamente en primera instancia corresponde al evento que desde la maestría estamos desarrollando, que inició el pasado jueves 21 de abril. Y queremos reflexionar justamente sobre el tema de la construcción de la paz que va relacionada, es decir, no podemos pensar en una construcción de paz si no nos pensamos el tema de la justicia y va unido necesariamente en este en estos procesos, en estos escenarios amplios a las instituciones que acompañan estos procesos. El título está, tú lo has relacionado, eso de instituciones sólidas, pues justamente tiene que ver por un lado con el nombre de este objetivo de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 16, pero es la invitación, ¿cómo están nuestras instituciones? O sea, un poco como el inicio del debate es que debe haber unos mínimos institucionales que básicamente están fundamentados en el Estado Social de Derecho, que debe garantizar a toda la población, a todos los integrantes de una nación, de una institución, llámese Estado, llámese colegio, bueno, en fin, organización, un reconocimiento no abstracto, sino que debe también traducirse en un escenario pues vivencial de reconocimiento de todas las personas como sujetos de derechos y deberes, es decir, derechos y unas responsabilidades que asumir. Las instituciones las hacemos nosotros los seres humanos, no son acabadas, no son perfectas, pasan por el dinamismo constante de la vida, de los conflictos, pero requieren cierta estabilidad. Entonces, más adelante, de acuerdo con lo que vayamos desarrollando en el programa, seguiremos ahondando en este tema de las instituciones sólidas, o podríamos decir de las instituciones un poco, a veces no tan sólidas, o quizás evocando a Bauman,
líquidas.
Sí.
Ok, bueno, muchas gracias, profesor Helber. Profesor Javier Pacheco, pregunta también importante para las personas que nos están siguiendo. Nos siguen maestros, nos siguen seguramente muchos líderes sociales en varias regiones del país. Líderes que día a día tienen que enfrentarse a la cuestión de la violencia y de literalmente ríos de sangre que corren en nuestro país lamentablemente hoy en día. ¿Cómo acercarse desde este objetivo 16 de desarrollo sostenible y cómo comprenderlo en esta perspectiva y ante este tipo de realidades cuando una de las lamentablemente dificultades que Colombia tiene en este momento es que las instituciones no parece ser que no funcionan, o por lo menos la sensación de credibilidad en ellas no es la mejor?
Bueno, yo creo que esto responde a un fenómeno que se debe analizar de manera histórica. Entonces, en ese proceso histórico debemos trabajar directamente dentro de las comunidades y los micros que consolidan la sociedad. No se puede seguir trabajando de una manera abstracta, pensando en un estado general y puro y responsable, ¿cierto? Sino que realmente es una invitación a que entendamos que las instituciones, la familia, la escuela, son espacios de intercambio y de construcción de paz, y es desde allí, desde esos micro que se deben analizar estos procesos, ¿cierto? Hablábamos hace un momento un poco de cómo la escuela tiene que responder a la construcción de paz en términos de la lectura del contexto y de entender la sociedad que le corresponde a lo que nosotros conocemos como comunidad educativa. En ese orden de ideas podríamos abrir el espacio, abrir el campo desde la escuela y desde la academia para ir transformando un poco, pues no es nuevo, lo proponía Freire, hay que leer el contexto y leyendo el contexto invitar a la comunidad a que transforme sus propios procesos, construya y transforme sus propios procesos hacia una mejor calidad de vida. Desde allí entonces yo creo que podemos empezar haciendo el ejercicio de concienciación, hacernos responsables de nuestro propio entorno y con esto ir caminando hacia esa construcción de paz de la que estamos hablando.
Muy bien, usted señala y destaca la importancia de generar procesos de construcción de paz desde esos microcontextos, y señala en particular la responsabilidad también de la escuela. Profesor Vladimir, usted en su experiencia también como licenciado, tengo entendido que usted actualmente ejerce como coordinador de convivencia, ¿no?, de una institución llamada Liceo Psicopedagógico Bolivia. Y lo señalo porque los contextos de alguna forma también enmarcan nuestra identidad. ¿Qué lectura hace usted, cómo desde su experiencia en el aula cree que se ha venido consolidando, gestando estos procesos de construcción de paz y de justicia?
Bien, el Liceo Psicopedagógico Bolivia tiene una apuesta incluso moral y ética desde los valores, en la formación de los jóvenes, y no solo la formación de los jóvenes, sino también de los padres de familia. Y en trabajo con la comunidad que nos rodea, buscamos justamente ayudar a formar la capacidad de decisión de los jóvenes respecto a situaciones donde ellos se sienten vulnerados. Dentro de los jóvenes, y para nadie es secreto, siempre hay conflicto. Dentro de los adultos, entre nosotros siempre hay conflictos. Pero la ayuda pedagógica que nosotros hacemos y la apuesta pedagógica del liceo es solucionar el conflicto desde el respeto, desde la tolerancia, desde el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Y hacemos un proceso de construcción micro. En eso estoy de acuerdo con el profesor Javier. No podemos ir a una construcción de paz en toda una Colombia cuando no enseñamos a nuestros jóvenes o cuando no le apostamos verdaderamente a que existe la paz. Entonces nosotros primero enseñamos que existe la paz, creemos en la paz, existe la felicidad, le apostamos a la felicidad, pero no somos ajenos a que exista el conflicto, a que exista el maltrato, a que exista la violencia. Lo que decimos es que en esos eventos que puedan suceder en el colegio, en el salón de clases, nosotros podamos autorregularnos, podamos reparar el daño y podamos mejorar como comunidad, entre todos. Esa es la apuesta desde convivencia, desde la coordinación de convivencia del Liceo Psicopedagógico.
Bueno, ahí tenemos entonces estas lecturas, cada uno desde su enfoque, desde su contexto, pero con un marco común que es el de el que se encarna en esto que se ha denominado la Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina. Profesor Helbert, hablemos ya más en detalle frente a la forma como se ha venido gestando esta Cátedra Internacional de Retos Éticos para América Latina en la perspectiva de la construcción de paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas. Pero antes quiero enviar un saludo, por aquí nos escuchan desde los Estados Unidos, María García Mallorca Córdoba nos envía saludos y Juan David Restrepo Jaramillo desde Marinilla, Antioquia, señala que lo fundamental es definir los conceptos de Estado, gobierno, justicia y cuál es el contrato social. Creo que estos elementos enmarcan de alguna forma también algunos aspectos que podrían resultar de interés. Adelante, profesor.
Gracias, Simón. Creo que no está ajeno este ejercicio que venimos pensando desde la maestría en ética y problemas morales contemporáneos a lo que ya Javier y Vladimir desde sus instituciones ya han señalado. En un escenario más macro, uh-huh, y no por ello más importante, atendiendo un poco como a tu pregunta, lo primero que hay que entender, que reiterar, y que de hecho en la Cátedra Internacional se está ya reiterando de diversas miradas, es que la construcción de la paz no se limita solamente a un acuerdo entre un Estado y grupos armados. Aunque si bien hay que reconocer que esos acuerdos son importantes y que deben respaldarse desde lo jurídico, como se ha hecho, pero también debe respaldarse desde la sociedad civil. Esos acuerdos no son para volverlos trizas. Afortunadamente, pues no hemos llegado allá. Pero, ¿y por qué? Porque hay que respaldarlo socialmente. Porque las violencias que en este momento se están dando, desafortunadamente, tienen que ver o se relacionan directamente con aquellos puntos en los que no se ha atendido los acuerdos de paz. Eso por un lado. Por ejemplo, todo el conflicto por la tierra en Colombia, el derecho a las comunidades, a los bienes sociales, salud, educación, en fin, a sus territorios, al agua potable, en fin, todo ese tipo de cosas. El respeto a la vida, por ejemplo. Tú mencionabas ahoritica los líderes sociales, líderes y lideresas sociales. Es un drama que nosotros como sociedad colombiana no podemos darle la espalda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se siguen asesinando? ¿Por qué se siguen masacrando los líderes y lideresas sociales en Colombia? Si de alguna manera ellos encarnan la democracia, la construcción de la democracia en nuestro país, de sus comunidades. Cuando se asesina a un líder social, se asesina a toda una comunidad. Se rompe el tejido social, se hace un daño terrible a la democracia. Entonces, eso lo tenemos que mirar en detalle. Entonces, ahí está ese gran marco de los acuerdos, ¿sí? Grupos, estados, pero hay otro escenario donde se construye la paz y tiene que ver justamente con la posibilidad de mirar cómo están las diferentes comunidades, cómo están los diferentes territorios, tanto en los campos como en las ciudades. Es decir, los bienes sociales, la posibilidad de un trabajo, un salario digno, la educación, la salud, cómo Colombia, por ejemplo, como sociedad, como país, superamos el problema del hambre. ¿sí? La cifra de oficiales es terrible. Son millones de personas en Colombia que sufren de hambre. No podemos, si no solucionamos el problema básico del hambre, no podemos construir la paz. Y quisiera con eso referirme a otro punto, y es que en esa medida también hay que atender otros escenarios, por ejemplo, todo el tema de los movimientos sociales, de las resistencias sociales, de la protesta social. Ahí hay unas voces que nos están diciendo, o sea, no solamente muy bien lo que se hizo en el acuerdo de La Habana y luego firmado aquí en Colombia, pero siguen habiendo otras demandas que son importantes atender. Entonces, por ejemplo, la demanda de los jóvenes. No podemos construir la paz simplemente reprimiéndolos o diciendo o estigmatizándolos, diciendo que de pronto están ahí porque son vagos, que no tienen nada. Debemos escucharlos. Y creo que como academia tenemos un deber enorme de escuchar la demanda de todos estos sectores, no solamente los jóvenes, sino que también hay muchos grupos en distintos escenarios que quieren un lugar, que hacen parte de la sociedad nuestra, que es una sociedad plural, que tenemos que hacer un reconocimiento. Eso es construir paz. En ese sentido es que estamos entendiendo la Cátedra Internacional de Retos Éticos para América Latina, construcción de paz, sí, justicia e instituciones sólidas.
Bueno, ahí tenemos entonces ya un contexto general que demanda y que de alguna manera advierte las intencionalidades de esta Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina. Justamente, hablando de este marco internacional, nos envían saludos desde Chile. Marcelo Vázquez Tapia dice, gracias por el aporte que no solo hacen a Colombia, sino también al resto de Latinoamérica. En una sociedad en movimiento es muy importante lo que ustedes plantean. Y nuevamente, Juan David Restrepo desde Marinilla, Antioquia, señala que lo más difícil desde la escuela es la cátedra de historia, por ejemplo, de Colombia. Hoy no sabemos cuáles son nuestras culturas. Aún no comprendemos que somos un país multicultural y pluridiverso. Y atendiendo justamente esta intencionalidad y a lo que nos plantean nuestros oyentes, las personas que nos ven también a través de las diversas plataformas, quisiera darle paso al profesor Javier Pacheco y al profesor Vladimir Acuña para que nos compartan desde sus experiencias cuáles son esos aspectos que destacarían en materia de construcción de paz y en materia de justicia, y cómo se viene consolidando eso desde cada uno de sus escenarios. Adelante, profesor Javier.
Bueno, en este momento yo hago parte del equipo docente de la institución educativa Cerca de Piedra en el municipio de Chía, y desde allí me voy a ubicar para contar esta experiencia que de alguna manera me parece muy significativa y coherente con lo que propone el profesor Helber, en el sentido en que nosotros hemos venido tratando de construir unos mínimos, pero cuando llegamos a la escuela, esos mínimos y esto que conocemos como manual de convivencia ya está armado. Entonces, dentro del marco de estar ya construido, se convierte para muchos de nuestros estudiantes y familias un ejercicio impositivo que no va hacia la construcción de paz, sino hacia un ejercicio de sometimiento permanente. Una de las experiencias bonitas que pasaron, de hecho, este año fue una revisión, que debe ser constante, una revisión de ese manual de convivencia con propuestas de los estudiantes, de los padres, con la idea legal de la comunidad educativa que vincula a los sectores aledaños invitados a esa construcción, a esa construcción de manual de convivencia. De qué es lo que se puede hacer, cuál es el deber ser del estudiante y de cada uno de los miembros. Allí, por ejemplo, nos dimos cuenta que en el manual de convivencia antes de esta revisión no se tenía en cuenta a las personas del aseo en el colegio. Y fue uno de los aportes significativos porque hay unos individuos invisibilizados dentro del mismo ejercicio de construcción de esos mínimos. Pero aparte de esto, también en el colegio Cerca de Piedra se ha propuesto desde la cabeza del señor rector Víctor Escandón, un propósito hacia la felicidad de todos los que compartimos este espacio. Y creo que eso ha sido vital en ese ejercicio de transformación, porque las áreas se convierten en una proyección unificada hacia el propósito de la felicidad. Y en ese orden de ideas, pues nos hemos visto en la necesidad de generar un diagnóstico social. Entonces, cuando yo hablaba aquí de esa construcción en pequeño, en los grupos sociales, lo que ha sucedido en el Colegio Cerca Piedra y puntualmente en la Cátedra de Ética es que hemos intentado desde el área de sociales convertirnos en un observatorio social, en un observatorio de la comunidad. En ese diagnóstico, pues allí fue el marco en el que yo construí un documento para la maestría de ética, precisamente, donde se relacionaban los distintos tipos de población que confluyen en el sector Cerca de Piedra, donde hay diversidad, no solo en términos de edades, que es lo que generalmente sucede en los colegios, es decir, uno piensa que solamente hay un problema entre ustedes joven o adolescente y el adulto que de alguna manera guía el proceso, sino que además en todo el entorno y en el proceso de observación del entorno se generan unas necesidades sociales y familiares que en la comunidad Cerca de Piedra es especial porque confluyen los rastros ancestrales de una comunidad indígena muisca que hace parte del sector, unos campesinos raizales y una comunidad foránea que generalmente viene de Bogotá, que ha tomado el sector como un espacio de dormitorio, y entonces empiezan a existir unos encuentros en términos de convivencia, de actitudes de vida, por ejemplo en las vías, ¿cierto? Cerca de Piedra es una vereda, entonces está acostumbrado uno a mirar y a observar la vaquita caminando por la carretera y aparece una persona en automóvil que se hace dueña de la carretera, ¿cierto? De vías terciarias y empieza un conflicto que allí es muy bien como lo compartía nuestro compañero Vladimir, un espacio para socializar. Entonces, en ese marco es donde yo vuelvo a traer a Freire y digo, hay que dialogar, hay que hacer de la escuela un espacio de diálogo y de intercambio para la construcción de esos nuevos momentos y de esos nuevos espacios. El colegio también, en cabeza de la profe Isabelita, hizo un convenio con la Cámara de Comercio e implementó un trabajo transversal llamado Hermes para que los estudiantes en su condición de par resuelvan conflictos en el marco de ese diálogo, de esa dialogicidad. Pero en síntesis, digamos que se ha tenido la propuesta de hacer una construcción tanto del programa académico como de la línea social en el marco de la transversalidad educativa, ¿cierto? En propósito de la felicidad. Allí entonces los distintos compañeros han venido generando sus propios espacios. Tenemos unos modelos de cortometraje para 11, donde confluyen distintas áreas. El colegio en particular tiene dos énfasis, que es química y artes. Y con esto entonces el estudiante puede utilizar estos dos elementos para las áreas de trabajo que están plasmadas por norma en el país. Pero así entonces nosotros vamos haciendo un diagnóstico del contexto para brindarle al estudiante lo que se necesita, porque una de las problemáticas que se observan también en el grueso de la norma educativa social es que se nos impongan unos temas, ¿cierto? Este tema de los DUA, por ejemplo, y de las propuestas, que nos dejan al margen algunas cosas fundamentales de análisis. ¿Cómo no hablar hoy de lo que sucede en Ucrania? ¿Cómo lo puedo sacar yo del programa? Pero no está en el programa porque no corresponde a los DUA. No, tenemos que entrar en el ejercicio de construcción a partir de las necesidades de nuestras comunidades. Y en ese ejercicio, los proyectos de evaluación están dados o enmarcados en la en las necesidades de la población, en el diagnóstico que se tiene de la población.
Señala entonces una serie de elementos que quiero ir destacando para darle paso también al profesor Vladimir. En su caso, profesor Javier, nos destaca, por un lado, esa lectura importante de generar una educación desde el contexto, una educación que le aporte a la visibilización de los diversos actores. Usted nos señala un poco este asunto de cómo a veces en algunas instituciones educativas no se tiene en cuenta ni siquiera a la persona que muy diligentemente y de una forma muy capaz presta sus servicios en el arreglo de los salones y ese tipo de cuestiones que son claves y son fundamentales incluso para que todo esto marche adelante, sino también nos habla acerca de la importancia en esta institución educativa Cerca de Piedra, en el municipio de Chía, de transversalizar unas apuestas dialógicas desde los diversos cursos. Y bueno, muy, muy llamativo lo del observatorio. Me gustaría que ahorita profundizáramos un poco más acerca de cómo opera y cómo funciona el observatorio desde la asignatura de ciencias sociales. Profesor Vladimir, cuéntenos su experiencia también dentro de esta apuesta y dentro de este marco.
Claro que sí. Retomando un poco lo que nombras de la institución donde estás laborando, el tema de la felicidad para nosotros es muy importante. Desde rectoría, la señora rectora Zoeida siempre nos insiste mucho en que los estudiantes estén felices, que ese es su hogar, que ese es su casa. El manual de convivencia y el PEI apuntan a eso y apuntan a un ideal de estudiante, un perfil de estudiante, un estudiante feliz, un estudiante que de la mano de Dios llegue a la felicidad. Pero no solamente eso, un estudiante con unos principios y unos valores éticos. Por eso la formación desde el área de sociales abarca estos aspectos, pero no solamente sociales, constitución, filosofía, sino que todas las demás áreas. Y existe en la institución un área propia que se llama Expresión Arte y Libertad, que nace de un proyecto que busca que los estudiantes se expresen a través del arte y que vivan la libertad. Este proyecto tiene más de 20 años y que busca que los estudiantes a través del teatro, de la música, de que ellos mismos escriban, que ellos representen realidad y transformen las obras literarias ya vistas o ya escritas a partir de su propia experiencia, lleguen ellos a manifestar cómo quieren una sociedad también. Entonces, desde ahí, el manual de convivencia, el PEI, le apunta a jóvenes felices. Eso en primer lugar. Tenemos situaciones claras que se han presentado de conflicto entre jóvenes. Y aquí viene un punto muy importante, el Liceo Psicopedagógico Bolivia, encabezado por su vicerrector Carlos Bastidas, busca también, a partir de un logro de convivencia y paz, o sea, es decir, nuestra institución tiene un logro de convivencia y paz hace años, que busca también eso, los jóvenes convivan buscando la felicidad y que mantengan en paz, sin olvidar, obviamente, que existen conflictos, que existe posibilidad del entorno que evite justamente esta convivencia y que evite la paz. Pero también nos apoyamos en instituciones externas, invitamos a la policía que nos visite, invitamos a Secretaría de Salud que nos visite, Secretaría de Educación, para que también nos apoyen en este proceso de creación de convivencia y paz. También tenemos y le apuntamos mucho a la justicia. Es un tema muy complejo realmente vivirlo porque casi siempre hay alguien que se siente vulnerado. Aun cuando se toma un acto de justicia, la víctima, o podemos llamarlo así, el joven que se sintió agredido o la familia que se sintió agredida o el que realizó la agresión, suelen terminar diciendo todavía no me siento reparado, todavía no me siento en paz. Como que siento algo detrás que no me satisface totalmente en la decisión que tomó el coordinador de convivencia, el docente o la institución. Entonces, desde ahí hacemos un proceso de reflexión, de escrito, de participación de varios entes educativos e incluso externos para que verdaderamente hagamos ese proceso. ¿Nosotros a qué le apostamos? Para poder verdaderamente llegar a una construcción de paz, de justicia externa, afuera, tenemos que hacerlo interno. Que los jóvenes aprendan a hacerlo. ¿A través de qué? De una formación ética y moral, de unos valores, de unos principios. Aquí hablamos propiamente de una formación del carácter, que el joven sepa asumir su responsabilidad en cada uno de los momentos que actúa y cómo actúa.
Ustedes han señalado ya una serie de elementos que me parecen interesantes. Ahora, yo quiero tocar un punto que me parece muy pertinente a la hora de hablar de construcción de paz, a la hora de hablar de justicia y a la hora de hablar del rol y del papel de las instituciones, cualquiera que ésta sea. Y los tres ambientes tienen un aspecto, un núcleo común, que es el de la participación. ¿Cómo se participa? ¿Cómo se toman decisiones? Porque creo que justamente un principio clave de la construcción de paz y de hacer justicia es cómo se generan esos procesos de participación. Desde sus experiencias, desde sus lecturas, me gustaría que profundizáramos un poco desde allí. Porque quizás queda en el ambiente a veces la sensación de que en algunas instituciones educativas, en algunos ámbitos, en algunos contextos, esa participación es meramente consultiva. No se construye desde la base. ¿Cómo hacer justamente, precisamente para construir, por ejemplo, un currículo, un plan de estudios? Sabemos que son dos cuestiones distintas, pero que están vinculadas, que parta desde las voces, desde el reconocimiento de las necesidades de los distintos actores. ¿Qué lectura hacen ustedes? Porque me parece que es un punto determinante para propiciar la construcción de paz. Profesor Halper.
Muchas gracias, Simón. Una pregunta supremamente importante. Yo me voy a permitir a tratarla de contestar más bien desde el proyecto marco que de la maestría, de cómo nos leemos como sociedad, y le dejaría el tema de las instituciones claro a sí. Los compañeros Javier y Vladimir. Que no sea solamente consultiva. Eso es supremamente importante porque, como decía al inicio de mis intervenciones, la paz no solamente la construyen los grandes actores que firman un tratado de paz, sino que es importante, debe hacerse y debe respaldarse socialmente esos acuerdos, pero a la base social, en la base social también las diferentes comunidades y las personas del común también deben participar de distinta manera. ¿Y cómo? O sea, eso parecería como imposible. Entonces, hay una comunidad, por ejemplo, reclamando que su escuela se construya, que se construya el puente, que se le respete la vida, porque sus líderes están siendo asesinados. O sea, ¿qué lectura ustedes mencionaban la importancia, por ejemplo, de leer el contexto? Y fíjense que las instituciones, y si que hay que modificar el manual de convivencia, pues hay que modificarlo, que si hay que crear un observatorio social. O sea, nosotros como sociedad estamos leyendo esa Colombia profunda, incluso lo que acontece aquí en las localidades donde constantemente hay jóvenes que se reúnen a hacer unas demandas. O sea, ¿cómo integramos esos jóvenes a la vida social, a la vida política? Hay unas demandas que nosotros, no solamente el Estado y las autoridades constitucionales deben atender, sino nosotros como sociedad, ¿cuál es nuestra actitud frente a esas demandas sociales, sea en los centros urbanos o en los territorios de nuestra Colombia profunda? ¿Cómo podríamos hacer como sociedad para no darle la espalda a esos reclamos que hacen parte de nuestra sociedad? Por ejemplo, los campesinos. Venimos de esta pandemia terrible, y gracias a nuestros campesinos el alimento no faltó en la gran mayoría de hogares colombianos, pero los reclamos de los campesinos están siendo atendidos. Por ejemplo, este incremento de precios en lo que ellos necesitan, ¿atendemos estos reclamos? O sea, ellos deben hacer parte de la construcción de paz y, en todos sus reclamos, porque son reclamos legítimos. Necesitamos integrar, o sea, que nosotros como sociedad, que Colombia como sociedad, independientemente de las diferencias ideológicas que podamos tener, nos encontremos y dialoguemos sobre todo aquello que nos está afectando para que esa construcción de paz no se quede en papel. Uh-huh. Y como derecho, y también atrevernos a leer la verdad. Si hay minutos, ese sería a nivel general, hay una tarea pendiente. Nosotros como sociedad colombiana, es algo que se está mencionando, los estamos planteando en la cátedra, la verdad como un bien social. Por más dura que sea esas verdades, tenemos que escucharlas, escuchar las diferentes víctimas del conflicto armado en Colombia. Por ahí pasa también la construcción de paz.
¿Cómo somos escuchados? Un elemento clave. Profesor Javier, profesor Vladimir, cuéntenos también sus experiencias acerca de cómo se vienen llevando a cabo estos procesos de participación en esa perspectiva de construir paz y de ser justos.
Bueno, yo creo que en el colegio Cerca de Piedra el elemento fundamental vuelve a ser que estamos dispuestos a escuchar y a transformar el espacio educativo en función a los planteamientos y necesidades de la comunidad y de los estudiantes. En ese orden de ideas, pues, por ejemplo, en este momento ya no tenemos uniforme de acuerdo a los, okay, de acuerdo a los requerimientos que los mismos estudiantes han planteado, tratando también de observar al sujeto como sujeto individual, independiente, autónomo y miembro de un contexto participativo en el que él es ese líder, ¿cierto? Porque cuando el profe Helber hablaba de los líderes asesinados, yo decía, sí, evidentemente es catastrófico y doloroso que en nuestra nación suceda esto, pero también dentro de las instituciones se asesinan los líderes antes de que salgan al espacio político abierto, porque yo pensaba lo siguiente: en muchos campos de la educación donde yo he estado, el buen estudiante es aquel que hace caso, pero cuando se critica y se propone, entonces es un mal estudiante, atrevido, irrespetuoso, y bueno, todos estos términos que rodean a la gramática escolar en estos procesos. La educación en el colegio Cerca de Piedra ha intentado, dentro de este ejercicio de observar la comunidad, transformar ese espacio y volver a un individuo plenamente crítico y propositivo de su entorno, de su contexto familiar, que sea capaz, dentro del reconocimiento de la autoridad, la crítica y la transformación hacia su calidad de vida. Esos son elementos fundamentales del trabajo. El colegio propone un joven que esté formado dentro de unos parámetros de una juventud sana, digna y emprendedora. Es decir, que sea capaz de construir su propio futuro de alguna manera, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues busca la felicidad allí en lo que él ha observado y ha construido. Asimismo, dentro de la propuesta del Observatorio Social está el reconocimiento de que hay un déficit en una propuesta académica impuesta. Esto quiere decir, en un currículo que se basa en contenidos y esos contenidos están predeterminados de manera inamovible, uh-huh, el estudiante no tiene participación. Así que parte del ejercicio en el área de ética, okay, y filosofía ha sido plantear el plan curricular de acuerdo a los intereses de los estudiantes y con esto construir semilleros de investigación. En este momento, por ejemplo, con algunos grupos dentro del programa, se está hablando de filosofía del deporte, porque el deporte es lo que estaba en el interés de uno de los grupos de comunidad. Estamos hablando de temas de género. Eso rompe un poco el esquema y la línea de tiempo que uno en filosofía debería manejar con ciertos autores exigidos. Entonces, ¿cómo hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant y todos aquellos que estamos, para acompañar a los estudiantes, más que guiarlos, acompañarlos en una construcción desde sus necesidades y sus ejercicios en el proceso de investigación, para que esto también les sirva incluso en darse cuenta de si su interés va acorde con sus propuestas de vida y sus proyectos de vida.
Y con sus intereses también, ¿no? En esa proyección que a futuro también demanda. Profesor Vladimir, adelante.
Bien, dos propuestas muy fuertes que tenemos en el Liceo Psicopedagógico Bolivia. Una, el aprendizaje debe ser significativo. debe significar para el estudiante. Por eso el currículum es flexible. Por eso el aprendizaje es flexible. Los estudiantes manejan, pues, en su cátedra momentos libres en los cuales los estudiantes aportan, informan, exponen, investigan, también temas de su gusto, temas de interés o temas que netamente les compete a ellos. Y buscamos desde eso hacer que ellos se sientan involucrados, o sea, que cobre significado. No es esa, pues, esos conceptos que van allá en el aire y que no tienen nada que ver con la vida. Todo lo contrario, el concepto debe ser aplicado a su vida, a su momento histórico, debe ser aplicado en cada uno de los espacios que se le puede presentar. Esto es muy importante. Segundo, una educación de las emociones. Los estudiantes participan y esto nos permite también el proceso de formación de la emoción, el control de la impulsividad, para, pues, los procesos de conflicto que se pueden presentar. La propuesta, ellos tienen la libertad para presentar sus propuestas, pero siempre les decimos con argumento, por escrito, y vamos haciendo un proceso que también sea ordenado, que les enseñe a ellos a participar incluso en ciudadanía, en convivencia y paz, de tal manera con competencias ciudadanas acordes a lo que el país está pidiendo. Es que a veces pasa que varias propuestas suelen ser caprichos. Entonces se vuelve un reto académico, se vuelve un reto convivencial, saber distinguir cuando hay una propuesta capricho a una propuesta verdaderamente que impulsa y que genera y que promueve la convivencia. Pero realmente estamos abiertos a escucharlos desde cada una de las instancias. Y otro elemento de participación fuerte es los padres de familia. Nosotros siempre los invitamos. El colegio es su casa. Vayan, cuéntenos, propongan. Y son escuchados. Pueden escribirnos, claro que sí, y así lo hacen por distintos medios. El WhatsApp, tenemos el correo electrónico, tenemos, y los invitamos a ir. Pero siempre, y esta es una invitación que quiero hacer a todos los padres de familia que me están escuchando. Queremos hablar de una institución, vayamos allá, conozcámosla. Participemos conociendo la realidad de la institución. A veces es muy fácil hablar desde fuera, ¿no? No, participar implica involucrarse y estar ahí y acompañar el proceso de los hijos. Esa es la invitación.
Bien, elementos muy interesantes ya cuando estamos finalizando nuestra emisión del día de hoy en contados minutos. Profesor Helbert, cuéntenos acerca del cronograma que se tiene planteado dentro de esta Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina, hoy hablando sobre construcción de paz, justicia e instituciones sólidas, pero sabemos que hay muchos otros elementos. Y antes, un saludo muy especial por aquí, Claudia Lucía Albeláez, nos dice, excelente tema y debate. Estamos en este momento también siendo retransmitidos por Solidaria Estéreo en otras plataformas digitales. Por aquí nos envían ese saludo. Adelante, profesor Halper.
Gracias, Simón. Invitar a toda la audiencia que visite la página del evento de Cátedra Internacional de Retos Éticos para América Latina, Construcción de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Los tres espacios que nos quedan, las tres sesiones finales, para el 28 de abril tenemos el tema de gobernanzas plurales e instituciones sólidas frente a grandes desafíos éticos, corrupción, violencias e inequidad social. La tercera sesión, el 5 de mayo, el papel de las víctimas en Colombia frente a las nuevas formas de comprender y practicar la justicia. Y finalmente cerraremos el 12 de mayo con la temática América Latina y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pues nos sobra decir que en cada sesión de esta nos acompañan diversos invitados. También tenemos en la sesión del papel de las víctimas, nos va a acompañar una lideresa social, aparte, pues, de otros profesores, profesoras que están trabajando estas temáticas, no solamente aquí en Colombia, sino fuera del país también. Entonces, una cordial invitación a todas las personas a que visiten la página del evento y nos acompañen en estos espacios.
Recordamos las fechas, 28 de abril, 5 de mayo y 12 de mayo, tiempos en los cuales se va a seguir ampliando esta reflexión frente al tema que hoy justamente también abrimos y que dejamos ahí en punta con las experiencias presentadas por parte también de los maestros Javier Pacheco, el profesor Vladimir, que nos ha acompañado también el de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación de Un Minuto Radio, por venir aquí al puente a compartirnos estas miradas que sin duda alguna también son tan necesarias.
Muchas gracias por el espacio de participación. Quedó abierto a cualquier otra invitación y con mucho gusto estaré acompañándolos.
Muchas gracias, profesor Vladimir. Profesor Javier, muchas gracias.
Muchas gracias a Un Minuto. Simón, muchas gracias. El profesor Helber, que nos extendió la invitación, y estaremos muy pendientes del desarrollo del programa.
Muy bien, muchas gracias, profesor Helber. Muchas gracias también, y estamos ahí abiertos para seguir extendiendo estas apuestas que, como podemos ver, son altamente interesantes, no solamente para el contexto colombiano, sino también para toda América Latina.
Muchas gracias, Iván.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide agradeciéndoles a todos y todas por su participación, por sus comentarios, por sus inquietudes, por esas preguntas también que originalmente, diariamente, nos invitan a reflexionar. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Ya llega Panorama Uniminuto con la presencia de Jaime Carvajal el día de hoy. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.